punto.
Gracias por mantener la sintonía con nosotros y no olvide ampliar estas y otras informaciones visitando nuestro portal como teleradioamerica.com. Continúe con la programación.
A continuación,
no se pierda próximamente su programa Notoriedad TV. Aquí podrás encontrar entrevistas, deportes, noticias, comentarios, migración y muchísimo más. A las 3 de la tarde, por aquí, por Teleradio América. No te lo puedes perder.
César Suárez Jr. presenta la extraordinaria cantautora, la imponente y espectacular Natalia Jiménez. Natalia Jiménez, talento, carisma, pasión y sentimiento. Presentando su nuevo espectáculo, La Jiménez Tour. Interpretando magistralmente parte del cancionero icónico hispanoamericano, de leyendas y autores de todos los tiempos, más los éxitos de su excelente carrera artística. Con una puesta en escena majestuosa. 20 de noviembre, Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Será una noche memorable y de grandes éxitos. Información 809-227-1344. Invita.
En el proceso para la elección de los jueces del Tribunal Superior Electoral de República Dominicana, se inscribieron 39 profesionales del derecho, entre ellos los 10 jueces titulares y sus suplentes actuales. Significa que solo 29 abogados se animaron a postularse. Esa no es una buena señal si partimos de la cantidad inscrita en procesos anteriores. Muchos advierten que no vale la pena postular a un puesto en esa alta corte, al escuchar que organizaciones de la sociedad civil presionan para que se reelija a todos los que están y que ya hay una preselección. ¿Para qué entonces convocar a vistas públicas y hacerles perder el tiempo a esos profesionales y a los propios integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura? Debemos seguir avanzando como nación, pero para ello debe madurar la institucionalidad. La democracia no debe ser una simulación. Es mi criterio.
Thank you.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A para toda la familia.
Somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
En los momentos más importantes y en los más vulnerables, ahí estamos nosotros, como un guardián, siempre atentos para asistirte cuando más lo necesites. Para eso estamos. En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, nos ocupamos de que tú y los tuyos reciban el cuidado en salud que se merecen y darte tranquilidad ante una contingencia laboral, regulando, supervisando y velando por la sostenibilidad financiera y social en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Día a día, protegemos tus derechos, trabajamos por tu salud y nos importa tu bienestar. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISALRIL, para ti.
Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Edith Febles. Soy Ogla Enesia Pérez y como cada viernes estamos aquí para acompañarles y compartirles información de lo que pasa en la República Dominicana y lo que es de interés para la República Dominicana. Gracias a quienes nos están viendo a través de Teleradio América en la República Dominicana, sin importar cuál sea la señal de su cable o la compañía con la que tenga el contrato. Gracias por el privilegio de permitirnos llegar hasta sus hogares a esta hora del día. Igualmente a los que están en Televisión Dominicana, en Estados Unidos, Canadá y otras partes donde llega la señal de Televisión Dominicana. Gracias infinitamente infinita por este privilegio, este espacio que ustedes sacan para hacernos parte de su jornada diaria. También a la gente que está en el canal de YouTube de Edith Febles, que es una comunidad que va creciendo cada día, y les invitamos a que obviamente puedan compartir este contenido, suscribirse a él, invitar a otras personas para que puedan buscar los contenidos y también este canal para que se suscriban. Recuerden seguir a Edith, arroba Edith Febles, Instagram, X, Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo. A mí me pueden acompañar, por supuesto, en arroba oglavetiza, eso es X e Instagram. Gracias, gracias mil. Ha sido una semana así súper rápido para República Dominicana y para el mundo, porque señores, ya estamos prácticamente a mediados de noviembre. Y el otro día estábamos hablando de la mitad de año, que si festividades y todos estos temas, y ya estamos ya acercándonos prácticamente al fin de esta, de lo que es el 2025. Tenemos muchas informaciones, también temas que se han mantenido. De hecho, voy a continuar abordando elementos que en el día de ayer pues habíamos dejado un poquito inconcluso, porque las demandas de los temas implicaban dedicarle un poquito más de tiempo, y hoy vamos a retomar esos elementos que comentábamos ayer. ¿Por qué? Porque obvio, lo que pasa en la Iglesia Católica es de sumo interés en la República Dominicana, porque tenemos la población dominicana que es altamente creyente, tanto la denominación evangélica como católica, pero el porcentaje de la población dominicana, si mal no recuerdo, la última encuesta está cerca de un 29% o un 49% de la población. No me calculen los números porque me falla la mente, pero cuando nos vayamos a pausa voy a buscarla, porque sí recuerdo que el último informe que el Latino Barómetro había hecho y hablaba del tema de las iglesias y la fe en la República Dominicana, uno de los elementos fundamentales es justo eso. Por eso también lo que ocurre dentro de la iglesia, tanto católica como evangélica, tienen mucho impacto en nuestro país, lo que hagan de uno o de otro, porque tenemos una gran población que está vinculada a estos temas. Y lo otro, obviamente, lo relacionado con la jueza Pilar Rodríguez, su destitución. Hay más reacciones al respecto y hay otros temas que entendemos que tenemos que seguir abordando con ustedes, porque hay que hacer énfasis en la parte de la institucionalidad, como siempre hemos abordado en este espacio. Así que ese y otros temas, sobre todo también la vinculada a la disposición de la Tesorería de la Seguridad Social y el aumento de las cápitas. Ustedes han visto desde ayer en los medios de comunicación y en otros espacios hablando del aumento de la cápita, pero también del tema del aumento de cobertura en el Seguro Nacional de Salud. Y aquí hemos hablado durante más de un mes del tema del Seguro Nacional de Salud, en el caso de SENASA de manera específica, pero está vinculado al sistema de la seguridad social. Y cada tema que surge en cuanto a la seguridad social es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque la gente desconoce derechos, desconoce deberes, y a veces también pasan las cosas, si usted va a un espacio y le dicen, no, esto no le cubre. Por ejemplo, ayer fui yo a una farmacia con una receta que me indicaron para una pariente. Voy a la farmacia, tiene la receta, tiene sus datos, tiene el C4 del médico, tiene el sello del centro de salud, y llego, no, el seguro no lo va a cubrir porque no tiene el sello del médico. Digo, pero aquí tiene el C4 del médico. No, es que piden que sea el sello del médico. Retiro, me voy con mi factura, me voy a otra farmacia. Llego a otra farmacia, me dicen, sí, claro, te lo aceptamos. Lo que pasa, no es un medicamento de uso continuo. Si no es un medicamento de uso continuo, no necesito el sello del médico. Pero, ¿qué pasa? Si yo hubiese decidido y digo, ah, bueno, dámelo privado, ya usted sabe, ¿verdad que sí? Entonces, son esos pequeños elementos que la gente desconoce y no sabe, que nos hacen a nosotros siempre sacar estas disposiciones o estos temas que son de interés para compartirlo con ustedes y tengan conocimiento de lo que ocurre, porque por la falta de conocimiento mucha gente deja pasar derechos o simplemente no accede a derechos o bienes y servicios que tiene garantizado a través de la cobertura de la seguridad social, y que simplemente porque un actor del sistema o porque un centro de salud o un laboratorio o una farmacia o lo que sea, la persona a la que usted le va a comprar no le dio la gana de hacer la debida diligencia, usted pierde esos accesos. Entonces, eso es parte de lo que nosotros aquí siempre queremos reivindicar y hablar, para que usted conozca sus derechos, conozca sus deberes y también de lo que tiene acceso y a lo que no tiene acceso. Vamos a hacer un cambio y al regreso entonces vamos a abordar estos diferentes elementos que le he comentado hasta el momento.
We'll be right back. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy.
Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
Mientras el mundo avanza y evoluciona, tus sueños también. Por 63 años hemos estado presentes, dando el sí que te impulsa a lograr tus metas. Hoy decimos sí a la evolución de nuestra identidad corporativa que reafirma nuestro compromiso contigo. Cuando tu sí se une con nuestro sí, juntos lo hacemos realidad. Asociación Cibao.
Gracias por permanecer con nosotros. Ayer hablábamos en este espacio, y ustedes también han visto en los diferentes medios de comunicación las reacciones o situaciones que se han dado en cuanto a al obispo Francisco, al arzobispo Francisco Osoria, que es el de la arquidiócesis de Santo Domingo, la más importante dentro de la Iglesia Católica, que es la que tiene que ver con la administración y gestión de lo relacionado a la Iglesia. Y tiene un factor fundamental porque es la responsable de... Ustedes saben que la iglesia que está en la zona colonial es la primada de América, o sea, la primera del Nuevo Mundo. Hay quienes tienen su teoría sobre el tema de Cristóbal Colón, no vamos a entrar en esa, pero sí en todo lo que hemos conocido como, o lo que nos han enseñado como el descubrimiento de América, de cuando surgió, que llega Cristóbal Colón y llegan los españoles y todo ese proceso de cristianización que comenzaron, pues parte de ello es lo que tenemos hoy día, que hace que nuestra catedral en la zona colonial, y esa parte es la principal de toda esta creación del Nuevo Mundo. Por eso, la figura más importante de autoridad y lo que está vinculado al quehacer de la Iglesia Católica y la administración, pues, es el arzobispado de Santo Domingo. En ese arzobispado está Francisco Osoria. Francisco Osoria llegó y, de hecho, es en sustitución del cardenal Nicolás Roberto Rodríguez, que además de la función de cardenal, era también el arzobispo de Santo Domingo, tenía esas funciones. Y cuando ya las condiciones que la Iglesia decidió el anterior Papa, pues fue nombrado el Francisco Osoria, que vino de San Pedro de Macorís hasta Santo Domingo. Recuerdo que en ese contexto fueron muchas las expectativas que se tuvo con relación a Osoria, porque rompía con lo que fue tradicionalmente la figura del cardenal Nicolás López Rodríguez, que era una persona muy imponente, de un carácter muy, muy, muy fuerte, con posiciones muy establecidas. O sea que en ese sentido llega un Osoria que es todo lo contrario. Es decir, que han sido pocas las veces que públicamente ustedes han visto o han escuchado algo de Francisco Osoria, porque él se ha manejado, digamos, de muy, muy, muy bajo perfil, fuera de los reflectores, o sea, no la prensa, cuestiones muy puntuales, contrario a lo que era el cardenal. Recuerdo cuando yo comencé a cubrir periódico para el periódico El Caribe aquí en Santo Domingo, todo el tiempo, o sea, el cardenal, las informaciones vinculadas al cardenal era constante, que los periodistas estuviéramos en todas las misas que estuviera encabezada por el cardenal, porque había noticia, porque el cardenal hablaba de distintos temas. En el caso, y digo cardenal porque López Rodríguez, como les digo, además de que tenía la función de el arzobispo de Santo Domingo, pues tiene la función de cardenal. Entonces, en ese contexto, cuando llega Osoria es todo lo contrario, ya hay muy poca cobertura en términos de cuando hay una misa que lo encabeza el arzobispo de Santo Domingo, pues no hay como esa expectativa de noticia o de toques de temas vinculados a diferentes temas relacionados a la ciudadanía, porque él se ha manejado en ese contexto. Entonces,
Ha llamado poderosamente la atención justamente la carta, y lo veíamos ayer y hoy otra vez vamos a volver sobre ella porque no lo pudimos concluir en el día de ayer, cuando él habla de que con el nombramiento que se ha hecho de un obispo coadjuntor que él había solicitado, porque de acuerdo al reglamento, las normas de la Iglesia Católica, pues ya a los 75 años se deja de ejercer o pasa a otras funciones. Y cuando ya él tenía, hace 2 años solicitó pues que se fuera nombrando un coadjunto para que, digamos, ese proceso de transición, que sería la persona que lo sustituiría a él. Cuando eso también surge, hace 2 años aproximadamente, que muere un hermano suyo, y que cuando esto pasa en una misa en el mes de diciembre, que es la que ustedes están viendo en pantalla y que parte de esa colocamos en el día de ayer, pues él se refería a que habían acusaciones que llegaron hasta el Vaticano, que lo denunciaron en el Vaticano porque hacían referencia de que un hermano suyo se habría enriquecido por a través de la función que él ha ejercido como obispo en la iglesia. Y todo ello pues generó una situación, y él en esa misa, una misa solemne, pues abordó el tema y defendía lo que era su hermano, los trabajos de su hermano, que es una persona que él define que murió pobre, que lo poco que tenía lo tuvo porque trabajó en Haití, y todo este tema, y que la gente no ha podido entender o asimilar, ¿no?, el trabajo de él, que él hace referencia, decía, Nino ayudó a la iglesia, no se benefició de la iglesia. Y en el caso de él, decía, en el Vaticano se llegó y se llevó una denuncia diciendo que en este aspecto, pues su hermano, y a través de él se estaba gestando esa situación. Se nombra el obispo coadjuntor, pues se entendería que es parte del procedimiento normal que la iglesia iba a llegar a cabo. Sin embargo, pues el monseñor, en el caso de Osoria, él escribió una carta. Todavía no sabemos, si uno se pregunta, si la carta la escribió con fines para compartir a los medios de comunicación o simplemente con fines para darle a la persona que, como él describe en esa carta, dice que lo quieren sinceramente. Y habla de una serie de elementos que él llama y dice que lo que le ha generado sorpresa es que el coadjuntor que le han dado tiene unos poderes especiales, unas facultades especiales exclusivas para el ámbito de la administración del patrimonio de la diócesis, para las cuestiones económicas, las cuestiones financieras, y así como para gestión de todo lo que tiene que ver con el clero. Él dice, a mí me han dejado con el título, y a mí lo que no me interesa son los títulos. Y él se puso en esa condición. Pero algo más importante, y decíamos ayer, que lo que refleja esa carta, es que él habla de que en una visita que hizo a Roma, al Vaticano, porque ustedes saben que lo de la iglesia no es una cuestión que, digamos, tú actúas de ahora para ahorita, no. La iglesia tiene unos procedimientos y unos protocolos, y la gente, por lo menos, que se casa por la iglesia sabe que, por la iglesia católica, que si se casa, para casarse por la iglesia católica es una autorización, un procedimiento, y que si para divorciarse, eso tiene que llegar a Roma. Y en Roma tienen que dar una autorización, y después de una evaluación se establece si la persona se puede o se le aplica el divorcio en el caso de la iglesia. ¿Qué quiero decir con eso? Que es un procedimiento, es muy metódico lo de la iglesia, no es de ahora. Y en el caso de Osoria, él hablaba hace aproximadamente 2 años de que esa denuncia llegó al Vaticano. A él le queda 1 año todavía de gestión, y efectivamente sorprende el hecho de que ya se nombró el coadjunto, pero se le dan esos poderes especiales, porque si fuera que se lo nombrara para hacer el procedimiento, pudieran generar unas situaciones. Entonces, lo que Osoria plantea en esa carta, y me voy a la segunda página de la carta, porque esa no la concluimos en el día de ayer, que es ahí donde está uno de los elementos más importantes. Si la tenemos, podemos volver a él. La otra página, que es, porque la carta está fechada del 10 de noviembre, exacto. En mi oficio de enseñar y sacrificar, tengo la satisfacción del deber cumplido. Dios es fiel y conoce mi conciencia, y ahí están los resultados. A lo largo de estos años de servicio pastoral, he tenido muy presente las palabras de mi querido padre Jesús María de Jesús Moya, cuando le comuniqué el nombramiento como obispo en la nueva diócesis de San Pedro de Macorís. Debes tener vocación de mártir. Recuerdo también las palabras del prefecto del vicariato para los obispos, el cardenal Max Aulet, en una visita de cortesía, habló de unas acusaciones contra mí. Al terminar me dijo, usted tiene muchos enemigos. Eso está entre paréntesis. Pero luego dice, han vencido los enemigos. Y esta es la palabra fundamental. Acepto con obediencia la decisión de la iglesia. Yo me debo a la iglesia, amo la iglesia y obedezco a la iglesia. Gracias por acompañarme en el ministerio. Gracias por tus oraciones. Esto lo escribió Soria hace 10 días, el 10 de noviembre, y lo entregó. Esta partecita de este texto dice mucho en la iglesia, sobre todo porque él se refiere a que un predicto, o sea, un vicariato en el Vaticano, la persona que le notificó aparentemente de esta denuncia, le dijo, usted tiene muchos enemigos. Y esto llama mucho la atención en el tema de la iglesia, porque uno siempre sabe que a lo interno de la iglesia, siempre, como en todas partes, porque hay personas que creen que la iglesia es un espacio donde no están los intereses personales y humanos. La iglesia es una institución. Y como institución, como tal, han surgido diferentes elementos. Usted ha encontrado casos, y aquí en República Dominicana lo ha vivido, de sacerdotes y gente que pertenecen a la iglesia que han abusado de niños y niñas. Tenemos condenados, tenemos unos que han asesinado, tenemos otros que son acusados por temas vinculados al mal manejo de recursos. O sea, hay diferentes situaciones que se dan. Por lo regular la iglesia maneja sus cosas, como uno dice, los trapos sucios se limpian en la casa. La iglesia por lo regular trata estos temas y es uno de los elementos que siempre se cuestionó. Recordemos cuando llegó el Papa Benedicto XVI, ahora no recuerdo si fue el XVI, pero es el anterior al Papa Francisco, que tuvo que incluso pedir, y también el predecesor de él, pidió perdón por todos los pecados de la iglesia. O sea, la iglesia a lo largo de los años ha tenido un proceso de asumir, ¿no?, sus errores, sus faltas, cuestiones que siempre se estaban denunciando y no se conocían. Y en este caso, esto pone en evidencia de que dentro de la iglesia pasa algo que Vox Populi siempre ha conocido, que hay unos temas que se manejan de intereses, de que si tú eres de un sector y que hay otro sector, en la iglesia hay de todo. Hay un sector súper, súper, súper conservador, hay un sector un poco más liberal, hay un sector que es más pro de trabajar y vincular a lo que dice, lo que decía el anterior Papa Francisco, de trabajar con los pobres, los migrantes y todo eso. Y hay otro sector que simplemente es todo lo contrario. O sea, que en la iglesia y en la iglesia católica, de manera puntual, hablando aquí en la República Dominicana, encontramos esos diferentes escenarios. ¿Por qué? Porque es una institución vinculada a varias personas, varias creencias que se supone que deberían estar todo inspirado en el mensaje fundamental de Dios, pero son seres humanos que tienen sus condiciones. Entonces, obviamente, esta carta de Osoria pone en evidencia que hay una situación que la iglesia deberá analizar. La iglesia deberá poner sobre la mesa y saltar en poner esto en discusión, porque obviamente ha creado un escándalo, un ruido. A Osoria se le, y él dice, a mí me he desvinculado por tema de que mal manejo administrativo. Déjame puntualizarla de manera efectiva lo que él dice, por lo cual se le está desvinculando. Le suspenderá la potestad de gobernar en el ámbito administrativo y está aquí la carta. Dice, por mala administración, aquí está lo que decía Osoria. Entonces, es un tema que evidencia situaciones dentro de la iglesia. Hay sectores que públicamente han hablado, hay otros que no lo han hecho, pero esto es un momento que también llama a la iglesia a reflexión y a trabajar en estos temas. ¿De quién tiene poder para ir a Roma y denunciar qué? ¿Quién tiene poder para procesar qué? ¿Quién tiene poder y convencer de que si es cierto o no es cierto lo que está ocurriendo? Yo creo que tanto para el propio Soria como para la iglesia es importante que estas cosas se aclaren, que se resuelvan, que se puedan poner sobre la mesa. Hay información todavía de manera extraoficial, deberíamos tenerla ya de manera oficial, al menos yo no la tengo, pero se ha dicho, se me ha comunicado que en el caso de él estaría yendo a Roma o está viajando para, me imagino que es para justamente poner claro en estos temas y deberá, o a lo mejor decir, mire, si ustedes ya tienen algo en contra de mí, pues investíguenme, mírenme aquí, pregunten, hagan, busquen, lo que sea, que es parte también porque, como decimos, lo que a la gente le queda es su honra, es su honor, después de un tiempo de servicio dentro de la iglesia o dentro de la comunidad, para que entonces luego esto pueda evidenciar. Y además eso tiene un impacto en la fe, que es el otro elemento fundamental que debe de cuidar mucho la iglesia. Este es un pueblo meramente cristiano, religioso, que cree, ya sea de manera protestante o católica, pero el pueblo dominicano es altamente cristiano. Entonces, lo que ocurra dentro de la iglesia tiene un impacto en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque son líderes, son referentes. ¿Y qué le va a decir una gente? Bueno, pues si el sacerdote o el obispo hace esto y esto, pues, ¿qué queda? Y esto no es un buen mensaje, que es lo mismo que uno trata de cuidar en los casos que vinculan a la administración pública, que si un funcionario público de alto perfil comete o incurre, perdón, en actos delictivos, eso efectivamente impacta a la ciudadanía y tiene un efecto muy negativo para la propia administración pública. Y es lo mismo que ocurre en el sector religioso y en la iglesia. Si ese líder religioso o esa institución religiosa está metida en escándalos, en líos, en situaciones que puedan generar y puedan provocar un debilitamiento dentro de la fe o la percepción que se tiene de sí, va perdiendo un gran capital, que es lo que ha mantenido por lo largo de los años. Si aquí se ponen a evidenciar en las encuestas, en todo lo que ha bajado, el poder político baja, la popularidad es una preocupación, el tema de la seguridad son cuestiones que se miden, pero cuando se mide el tema de la fe en la República Dominicana, se mantiene en niveles muy altos. Y en países, hay países, por ejemplo, creo que México, si mal no recuerdo, que decía el informe del Latino Barómetro, el porcentaje bajaba, o sea, los números en cuanto a las personas vinculadas a iglesias o creencias religiosas iba disminuyendo. En el caso de la República Dominicana se mantuvo, se mantenía. Y entonces eso es algo fundamental tanto para las iglesias evangélicas como para la iglesia católica de manera puntual. Y en este tiempo, sobre todo, que hemos visto que tenemos un gobernante que es puramente católico, o sea, es un devoto que lo ha manifestado, lo vemos con su esposa, los vemos con sus hijas. De hecho, una de sus hijas está estudiando un tema en un seminario y ella hace unas semanas dio unas declaraciones que incluso provocaron reacciones a nivel nacional. ¿Por qué? Porque tiene una formación y creen en la formación. Entonces, es muy importante que la iglesia tome en referencia a estos elementos y pueda poner sobre la mesa o pueda sentarse a analizar lo que está diciendo Osoria, porque Osoria está claramente evidenciando de que tengo enemigos. En la iglesia me dijeron, hay enemigos, y él dice, han vencido los enemigos. No ha dicho supuestos enemigos, no, ha dicho textualmente, han vencido los enemigos. Entonces, eso quiere decir que hay situaciones de poder y de pugna dentro de la iglesia que tienen que ponerlas sobre la mesa y obviamente aclararlas, porque al final va a impactar en esa feligresía que se tiene, en esa fe que es tan fundamental, porque en unos tiempos donde hay tantas situaciones que la gente entonces pierda más la fe en esa institución que es, digamos, el referente y que le llama a los políticos y le dice que en esas misas, tanto del sermón de las siete palabras o misas muy puntuales que dan esos mensajes fuertes al político, a la sociedad, a los grupos, al empresariado, pues la iglesia también tiene que asumir esos mensajes para sí misma y ver hacia dónde está encaminándose y qué es lo que está provocando y cuándo están por encima los intereses particulares o personales a los intereses de la iglesia, que es el colectivo al cual tienen que cuidar. Entonces, esto es un llamado de reflexión y por eso quise retomar el tema en el día de hoy, porque ayer no pudimos abordarlo plenamente y ver esos diferentes contextos, porque esto es más que una carta, esto es más que un decir. Estamos hablando de la representación más alta de la iglesia aquí en la República Dominicana, aparte del cardenal, que el cardenal tiene su función, pero luego está el arzobispo de Santo Domingo, que ahora simplemente le queda el título, y han nombrado a este obispo coadjuntor, que está la imagen, y no creo que podemos recuperarla un poquito, señor director, que es el nuevo encargado de la iglesia. Ahí está cuando tomó posesión Tomás. Voy a confirmar el nombre completo porque ustedes comprenderán que tengo que aprendérmelo. De cuando estaba haciendo esa toma de posesión, que es con las facultades que le ha dado la iglesia, que es en el caso de Carlos Tomás Morel Diplán, que es ahora el arzobispo coautor en la iglesia. Ahí están viendo a Osoria y todo esto acto y todo lo que se llevó a cabo en ese momento. Entonces, lo que dijo el Osoria es sumamente importante. La iglesia deberá, obviamente, ponerse a reflexionar o pensar y sentarse sobre la mesa a discutir lo que ahí está contenido en esta carta que se le entregó y que obviamente si le entregó sabría que esto podría circular de mano en mano. O sea, por más que usted quiera imaginar, no es cierto que Osoria podría no medir el impacto de esa carta que estaba entregando con puño y letra, o sea, firmado por él, está escrito a máquina, pero sí firmado por él, y él obviamente sabía que eso iba a tener algún nivel de impacto. Vamos al cambio y al regreso retornamos con más.
Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
En los momentos más importantes y en los más vulnerables, ahí estamos nosotros, como un guardián, siempre atentos para asistirte cuando más lo necesites. Para eso estamos. En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, nos ocupamos de que tú y los tuyos reciban el cuidado en salud que se merecen y darte tranquilidad ante una contingencia laboral, regulando, supervisando y velando por la sostenibilidad financiera y social en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Día a día, protegemos tus derechos, trabajamos por tu salud y nos importa tu bienestar. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISALRIL, para ti.
Gracias por seguir con nosotros. La Tesorería de la Seguridad Social tomó unas decisiones que comienzan o están en vigencia ahora a partir de este mes de noviembre. El mes pasado, ellos, durante una discusión y una propuesta que hizo la CISALRIL, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, la CISALRIL propuso el tema de la cápita diferenciada. ¿Ustedes recuerdan con toda esta parte de las ARS, que algunas tenían más recursos que otras y otras que no estaban aceptando a las personas mayores? Por ejemplo, SENASA tiene en su cartera personas mayores y mujeres en edad reproductiva, y en el caso de las otras ARS tienen a jóvenes, varones, fuertes, vigorosos, en la etapa, en la flor, que no van a demandar de servicios, y ellos estaban recibiendo la misma cantidad de recursos. La Tesorería de la Seguridad Social, pues, aprobó mediante resolución una cápita diferenciada, y esa cápita implica que los seguros que tengan personas del rango de envejecientes, mujeres lactantes, pues van a recibir más recursos, y los otros entonces van a recibir una proporción diferenciada de acuerdo a la proporción de la población a la que ellos dan servicios. Pero además de eso, además del tema de la cápita diferenciada, también la Tesorería de la Seguridad Social aprobó lo que es la resolución 634, donde habla de modificaciones en cuanto al plan general de salud, en el contexto de que ahora se va a aumentar el costo de la cápita, se aumenta a 204 pesos, que se le van a cobrar más a los pacientes o a los afiliados por dependientes, por agregar nuevos dependientes que no sean de su núcleo directo, es decir, por tener unos dependientes que se traten de madre, padres, padrastros e hijastros. Entonces, en ese contexto se aprueba ese monto y actualizaron los detalles. ¿Qué dice la Tesorería de la Seguridad Social? Que esto también incluye unas nuevas atenciones y que hay unos fondos que se van a diferenciar y que se van a mandar para el Fondo Nacional de Atención por Atención Médica por Accidentes de Tránsito. Esto se está incluyendo ahora en lo que es la parte de la cobertura de la Seguridad Social y también se están incluyendo, podemos bajar aquí un momentito ya, la cobertura. O se está tomando una parte de estos recursos para dar cobertura, se añadió, vamos a ir por parte para que ustedes entiendan, se incrementó la parte de la cápita, pero se añadió cobertura de servicios de salud en cuanto a la parte de psiquiatría y psicología. ¿Qué pasa? Que el plan básico de salud en algunos casos, o el plan básico no estaba cubriendo las consultas psicológicas, y este es uno de los temas fundamentales que hemos tenido en nuestro país, porque gran parte de la población está sufriendo o está padeciendo de alguna condición de salud mental. Y los seguros, salvo que usted tuviera un seguro complementario, el plan básico, no le estaba dando cobertura para atención de psicología ni psiquiatría. Ahora hay se aumentó el costo, es decir, y lo mismo también para las consultas generales, que ahora en vez de pagarle 500 pesos a los médicos, se le van a pagar 750 y se agregó lo que son los psicólogos y los psiquiatras. Lo que yo no sé cómo es que se van a hacer, porque en el caso de los psiquiatras y los psicólogos, las consultas son bastante caras, y los psiquiatras mucho más. Entonces, tal vez a la persona van a tener una reducción, pero por lo menos van a tener la garantía de que con el plan básico van a poder ir a algunos centros de salud y le dan la cobertura, o a los centros de salud y le dan la cobertura en el caso de psicología y psiquiatría, y si lo hace de manera privada ya habrá que ver esa cobertura, pero hay un poco de garantía. ¿Qué otra cosa incluye? Incluye que los medicamentos, los antirretrovirales o los que son para los pacientes de VIH o VIH positivo, van a estar ahora incluidos también en la Seguridad Social. Y eso es sumamente importante porque la República Dominicana no compraba los medicamentos o tenía un acuerdo, mejor dicho, a través de la USAID, que era el fondo con el cual se financiaban los medicamentos retrovirales para las personas que son VIH, o la gente mucho lo conoce como VIH-SIDA. SIDA ya es la fase terminal de la enfermedad. Entonces, con los recortes que surgió en la parte de la USAID, que Estados Unidos eliminó este programa e hizo una serie de cambios, una de las preocupaciones que se tenía es qué iba a pasar con las personas y los medicamentos que recibían las personas, y se abogaba porque la Seguridad Social lo cubriera. Entonces, con ese aumento de cápita que también se está haciendo, se va a dar cobertura para tener acceso a las personas que tengan esa situación, que necesiten la medicación de retrovirales, pues va a estar cubierto por la Seguridad Social. Y según vi, tengo que leer un poquito más, pero lo que he leído hasta el momento, que esos medicamentos, tanto para los retrovirales como también para las personas con tuberculosis, que lo va a cubrir el plan, la Seguridad Social, que eso lo cubría básicamente el sector público. Cualquier persona que tenía una situación de tuberculosis, entonces se tenía que atender en el sistema público a través del programa que bien funciona del gobierno, porque eso hay que reconocerlo, ese programa de atención a las personas con una situación de tuberculosis. Entonces ahora también va a entrar en la parte de la Seguridad Social y va a tener un poco, o va a tener esa cobertura, y esos medicamentos, según leí, puede que esto varíe un poquito, puede ser un error de interpretación también, los va a comprar de manera directa la Tesorería, o creo que la CISALRIL, en la que se va a encargar de eso. Pero hay otra información que impacta a un número, no es tan grande, pero es un número importante de la población dominicana, y es el caso de muchas mujeres que padecen una condición de gigantomastia. ¿Qué es la gigantomastia? La gigantomastia es la condición de que tienen el seno, y eso se da tanto en mujeres como en hombres, pero se da mucho en las mujeres que tienen el seno muy grande. Tienen el seno tan grande que va contrario o hace un desbalance en términos de salud con su contextura incluso física. que son mujeres a lo largo de los años, las que hemos conocido mujeres con esa condición de gigantomastia, sabemos lo que sufren las mujeres en esa condición, de manera principal en el tema de la columna vertebral. El peso del seno hace que por lo regular la mujer esté encorvada y tenga esa condición. Hay algunas que también tienen una condición de obesidad, otras no tienen una condición de obesidad, pero sí tienen la mama bastante grande y que pesa y que tienen una serie de situaciones que le incluso detonan en depresión, que les detonan en condiciones de ansiedad, o sea, produce una situación psicológica de baja autoestima, una serie de factores que están relacionadas y al tratarse de una condición médica, no estética, porque hay mujeres que se agigantan el busto porque ellas quieren y van a hacer una cirugía plástica, pero hay otras que tienen esa condición de gigantomastia, y esa condición de gigantomastia es una situación que viene por genética, que viene por un tema hormonal y también que está derivado por la obesidad. Ahora, las mujeres con esa condición, después de una evaluación médica, después de que le hayan hecho los estudios de lugar, pues tendrán la cobertura a través de la Seguridad Social. ¿Qué quiere decir? Que pueden someterse a un proceso quirúrgico de reducción de mama y no les va a implicar mucho coste. ¿Por qué? Porque la Seguridad Social se lo va a cubrir. La Seguridad Social le va a permitir y va a autorizar, todavía queda el proceso de que la CISALRI le emita las resoluciones y contrate los centros de salud, contrate a los médicos, los cirujanos, que son en estos casos son cirujanos plásticos, los que van a hacer ese trabajo, pero no es algo al azar. No es que, ay, yo siento que tengo los senos grandes y voy a ir porque quiero reducirlo. No. Es una condición de salud que tienen esas mujeres y que les degenera en otras situaciones que muchas, por no contar con los recursos, porque una cirugía de gigantomastia le puede costar hasta 200,000 pesos y un poquito más o un poquito menos, dependiendo del médico al que usted acuda. Y entonces ahora la Seguridad Social le va a proveer ese recurso. Eso es importante porque yo he conocido mujeres con esa condición. Y de verdad, o sea, el impacto que esto tiene en su vida es muy grande porque les genera mucho estrés, les genera una depresión terrible, una baja autoestima. O sea, es una cosa que las transforma de manera general. Hay otras que viven con ellos y pueden ser un poquito más resilientes, pero en la mayoría tienen como esa situación de no estar a gusto porque además le provoca una condición que son muchos dolores en la espalda. Algunas mujeres no entienden por qué siempre están con ese dolor y que no pueden, y eso es provocado por el peso del seno, y para eso ya hay una respuesta. Hay una condición, hay una disposición médica que se le puede dar esa atención. Es decir, que pueden ir y hacerse su evaluación y su seguro le va a dar la cobertura, ya sea a nivel en los centros de salud público o en los centros de salud privado, pero eso ya entra en vigencia a partir de este mes de noviembre y es lo que ha aprobado la Tesorería de la Seguridad Social y que la CISALRI deberá regular, pero que es muy bueno y es muy positivo para las mujeres. Y quisimos compartirlo con ustedes para que puedan regar la voz, para que si usted ve y conoce de mujeres que tengan en esa condición, les puedan decir, mira, ya puedes ir al médico, el seguro te lo va a cubrir a una cobertura de un 90% o un 80%, que es por lo regular como cubren los seguros los temas de cirugía. Pero una mujer que tuviese que pagar 200,000 pesos y que al final tenga que pagar 20,000 de diferencia, pues es bastante significativo y le va a representar una situación positiva para su salud y para su autoestima, que es también otro factor fundamental que ellas deben tomar en consideración. Entonces quisimos compartir con ustedes esta resolución por la relevancia que tiene y la importancia y además el impacto que va a tener en la vida de muchas mujeres y mujeres pobres que no tienen los recursos para ir a un centro de cirugías plásticas y hacerse el procedimiento de manera privada. Así que estos son, digamos, estos detalles que trae la cobertura o el sistema de seguridad social, que es importante que usted lo conozca y que pueda seguir indagando con los médicos o con el propio sistema, llamando a la tesorería, a la CISALRI. Busque información que están disponibles y usted podrá saber lo que tiene acceso en derecho y lo que tiene disponible a través de los diferentes planes, o por lo menos el plan básico de salud, que es el genérico para todas las coberturas y todas las ARS. Vamos a hacer un cambio y al regreso tenemos más.
Cada
Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy.
Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro.
Déjalo ahí, que otro lo recoja.
Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude.
Claro, Otro la paga.
La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar.
¿Tú me estás en la habitación 223?
Para comerte mejor, dijo el lobo.
¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo.
No se preocupe, lo recojo.
Pero creo que las cosas van mejorando.
Si no dejamos todo a Otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres.
Mientras el mundo avanza y evoluciona, tus sueños también. Por 63 años hemos estado presentes, dando el sí que te impulsa a lograr tus metas. Hoy decimos sí a la evolución de nuestra identidad corporativa que reafirma nuestro compromiso contigo. Cuando tu sí se une con nuestro sí, juntos lo hacemos realidad. Asociación Cibao.
Gracias por seguir con nosotros. En esta semana hemos estado hablando del tema del Consejo Nacional de la Magistratura, que de hecho en el día de hoy mantiene una nueva ronda de evaluación a aspirantes a jueces de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral. Y los de la Suprema Corte de Justicia surge justamente porque no ratificaron a los tres jueces que se evaluaron, en el caso de Pilar Rodríguez, Alexis Reed y Moisés Ferrer. Y hay otros dos, uno que salió por la edad y otro que decidió no ser, y la vacancia que dejó Napoleón Esteves Lavandier. Ayer presentábamos lo que decía la magistrada Pilar, la jueza que envió esta carta al Consejo Nacional de la Magistratura, donde ella fue evaluada, y respondiendo justamente a estos cuestionamientos, lo que se le había dicho con relación a su evaluación de desempeño. Y uno de los temas que Pilar destacaba es que ella había decidido no presentarse a la evaluación del Consejo de la Magistratura porque ella dice, no quiero vivir lo que vivió la magistrada Miriam Germán. Recuerden que cuando la evaluación de Miriam Germán, ese Consejo de la Magistratura que no tiene estos integrantes, algunos de ellos estaban, no estaban, porque en este caso por el PRM estaba Paliza y Josefa Castillo. Entonces, no eran estos integrantes, pero es el Consejo de la Magistratura, es el mismo órgano. A Miriam fue bastante desconsiderada y ustedes saben todo lo que ahí surgió y lo que se apareció y esta situación. Y Pilar le dijo, yo no me iba a presentar, pero me dejé convencer por mis pares y que me dijeron, mira, esto no va a volver a pasar, pero volvió a ocurrir, como dice Pilar en su carta, volvió a ocurrir. Y más aún, y ella dice, algo que ha ratificado el Consejo de la Magistratura, esa práctica de descrédito a las personas, esa campaña bien organizada de descrédito, sobre todo a las mujeres. Y ella toma de manera puntual esa Ese hecho, vinculado tanto a Miriam Germán, mujeres que tienen posturas firmes, independientes y con carácter en la Suprema Corte de Justicia, que ya dicen es un patrón, básicamente alejarnos del Poder Judicial y de las funciones que desempeñan. Ante esta situación, la Red de Observadores por la Institucionalidad, que es una organización integrada por Participación Ciudadana, la Universidad INTEC y otras organizaciones, donde ya previamente ellos habían emitido un comunicado en cuanto a lo preocupante que resulta las afirmaciones de la magistrada Pilar. Entonces, la Red de Observadores dio un comunicado también en el día de ayer, en el que evidencia y llama la atención de manera puntual a esto que dice la magistrada Pilar. Dice, calificó como preocupante las denuncias de la magistrada Pilar respecto a un patrón histórico dentro del Consejo Nacional de la Magistratura que habría afectado de manera particular a mujeres de reconocida trayectoria judicial. Hay unas imágenes de la Red de Observadores, la podemos colocar para que vean los que las integran, y dice de manera puntual, las afirmaciones sobre campaña de descrédito, utilización de criterios discrecionales y ausencia de garantía para la protección de la independencia judicial, no solo compromete la legitimidad del proceso, sino que pueden constituir prácticas discriminatorias contrarias a los estándares nacionales e internacionales en materia de igualdad y no discriminación. Frente a la gravedad de estos señalamientos, es indispensable que órganos especializados en derechos humanos y género se pronuncien y actúen con prontitud. Y de una manera puntual ellos dicen, en particular, el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará y el Ministerio de la Mujer deben examinar desde una perspectiva técnica la posible existencia de discriminación estructural en los procesos de evaluación y permanencia en las altas cortes, así como los riesgos que estas prácticas generan para la autonomía de las mujeres en la administración de justicia y para la independencia judicial como componente del Estado de Derecho. Es decir, más allá, además de la falta que incurrieron por la calificación y la evaluación que hicieron, el elemento, como bien suscribe Pilar, de esa práctica que se ha mantenido en ese descrédito y ese trabajo para deslegitimar mujeres con trayectoria en el Poder Judicial, es algo que el Consejo de la Magistratura y los órganos competentes también deben de investigar. Por eso quisimos compartir con ustedes estas observaciones, porque también son de lugar. Con esto nos vamos por el día de hoy, agradeciéndoles a ustedes la fidelidad de la sintonía.